El Colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por los 14:30 AM en El Colibrí. Primero quiero saludar a la mesa de trabajo. Hola chicos, ¿cómo están en este viernes tan frío?
Hola oyentes, hola chicos, ¿cómo están? Súper bien, feliz de estar otro viernes con un tema nuevo, súper interesante.
Hola chicos, hola oyentes, ¿cómo están? ¿Qué tal en este día tan frío? Espero que este programa sea de su interés y agrado.
Hola, hola oyentes, muy feliz por estar nuevamente con ustedes. Manu, ¿cómo has estado? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, con mucho frío, pero bien. Hoy quiero contarles que el tema que les traemos, la verdad, es muy bonito porque les vamos a hablar de tres elementos que nos hacen sentir muy colombianos y que estoy segura por lo menos conocemos a uno de ellos. Y son la ruana, las alpargatas y el sombrero volteado. La idea es que hoy nos enfoquemos mucho en conocer esas representaciones culturales y los significados sociales que hay detrás de cada uno de esos elementos y también la pérdida de su tradición que estamos viviendo actualmente. Bienvenidos a otro capítulo de El Colibrí en su temporada El Néctar de la Cultura. En el Control Master, Paola Álava, producción poética, Valeria Nieto, producción musical, Andrés Ramírez, producción Delirio de la Paz, Catalina Jaque, conducción y producción general, Manuela Rodríguez y dirección general, Fernando Gutiérrez. ¿Ustedes sabían que la ruana es un símbolo tan importante para nosotros que de hecho tenemos dos fiestas en su honor? Uh-huh. La primera es el Día Mundial de la Ruana, que se celebra en Nopsa, y el segundo es el Festival Nacional de la Ruana y el, bueno, se tiene como otro elemento, pero se celebra en Paipa.
También el sombrero volteado es desde el 8 de septiembre del 2004, el Congreso de la República lo declaró como patrimonio y símbolo cultural de la nación y esto está decretado en la Ley 908.
En el 1986, el pueblo Chiquinquirá le dio al Papa Juan Pablo II una ruana con los materiales más finos que pueda existir en esa región.
Y es que la ruana ha trascendido fronteras, no solo a nivel internacional, sino ha llegado a muchas partes del mundo. Por ejemplo, ha estado, como dice Vale, gracias al Papa, ha sido símbolo que representa a Colombia, no solo pues, para nosotros, uh-huh, algo muy criollo, sino algo internacionalmente que nos representa a nosotros.
Y tenemos que reconocer que algunos de estos tres elementos no fueron inventados 100% por nosotros, pero sí es cierto que nosotros los hemos adoptado y los hemos transformado. Caso de esto, las alpargatas, porque ya llegaron con la colonización, pero con el paso de los años nosotros también cambiamos su material, su uso, y pues hemos hecho todo ese tipo de transformaciones hasta lo que conocemos hoy como la alpargata.
Y es que en el siglo XVI las clases populares acostumbraban a vestir con trajes de algodón, ponchos, una cobija con un hueco en la mitad para meter la cabeza, algo parecido a la ruana, un sombrero de paja y unos pies descalzos o muchas veces un calzado que asimila a la alpargata.
Ante todo esto, de hecho las alpargatas, la ruana era de fácil acceso para aquellas poblaciones rurales y para la población popular de esta época.
Hablando un poquito de otro elemento de los que vamos a tocar el día de hoy, que es el sombrero, dentro del sombrero hay unos tejidos especiales que simbolizan elementos de la cultura indígena Zenú, que es de donde proviene la fabricación de este elemento, que están directamente relacionados con la naturaleza. Entonces, generalmente son rombos que simbolizan cosas de la naturaleza como flores, o los triángulos también simbolizan uh-huh. cosas muy específicas. Entonces, esto también es súper interesante porque hay toda una simbología dentro uh-huh. de este elemento que usamos en la cabeza como cotidianamente en las regiones del país.
Y, por ejemplo, con las alpargatas es algo muy parecido porque llegó con los españoles y ellos las usaban de cuero, pero pues nosotros aquí no manejábamos ese material y pues por eso le hacemos como lo que es el yute, el algodón y la lona. Obviamente ahora con todo esto de la industrialización pues ya se utilizan otro tipo de materiales, pero pues en su versión original acá en Colombia fueron como sus pues los elementos con los que se hacían las alpargatas. Antes de continuar, chicos, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? ¿Qué nos trajiste hoy, Andrés?
Las alpargatas marcan la vida rural en el sur de Boyacá y a finales del siglo XX. Su diversidad en significados narra historias colectivas, su uso y desuso revela múltiples formas en las que se mezclaron las culturas y los paisajes. Cada hilo, cada forma tiene un significado especial, pero el afán de su comercialización se ha vuelto una amenaza. Saber quiénes somos, aún con rasgos difusos y cambiantes, nos brinda la posibilidad de relacionarnos con los otros, los que no son de la cultura, los que no son como nosotros. Esto lo escribe Carol Andrea Ruiz, magíster en Historia de América y Mundos Indígenas. La canción que les traigo hoy se llama Alpargatas de mi Tierra. Escuchémosla y conozcamos un poco la importancia de este símbolo para Colombia.
Con sus manos de pique dorado hicieron alpargatas con sus manos. Tejieron las alpargatas para visitar el pueblo, las hicieron para llevarlas con su ruana y su sombrero y para bailar en fiestas, bambucos y sanjuaneros.
Nayiret Alarcón es la artista de esta canción. Ella se enfoca en preservar la cultura colombiana, pero más que eso, ella apoya la reivindicación y el amor por la música andina. Y es que desde el siglo XVI en Colombia se usa la alpargata como un objeto artesanal que nace parte de la vestimenta de los campesinos, de la tradicionalidad del campo. Es un calzado que evidencia la vida, la ruralidad, pero que parte de una historia. Y que como dato curioso, chicas, y ya para cerrar mi intervención, ¿sabían que la alpargata no solo es de aquí de Colombia, sino también se usa en Argentina y Uruguay? Mm. ¿Ustedes alguna vez han comprado una alpargata? ¿La han vestido? ¿Cómo?
De pronto cuando estábamos en el colegio, en los bailes sí. que los hacíamos bailes en el Día de la Familia. Sí.
Y es que la alpargata representa todo alrededor de nuestro camino, pero los invito a que sigamos usando alpargatas. No permitamos que esto desaparezca, y menos para nosotros, para los colombianos.
Indios de mi tierra, indios buenos, de pronto las alpargatas llegan en polietileno. Indios de mi tierra, guapos, indios de mi tierra. Sabios, indios de mi tierra, únicos dueños después de 500 años, ¿a quién le importa mi pueblo?
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
La ventana de mi cuarto se abrió de par en par, dejando entrar un frío aterrador que me estremeció. Todavía era temprano. Escuché a mi papá salir a trabajar por la puerta. Un olor inconfundible invadió la habitación, el de chocolate recién preparado por mi mamá. Me levanté, cerré la ventana, abrí el baúl grande de la sala y saqué la ruana que había sido de mi abuelo. Era perfecta, no dejaba entrar el frío. Era tan grande que dejaba arrastrando una parte de ella. Me senté en el sofá de la sala. Mi mamá, como siempre, había sentido mi presencia desde que me paré de la cama. Cuando me vio que estaba en el sofá, sirvió 2 tazas de chocolate con queso. Me acomodé y no perdí de vista el chocolate, hasta que estuvo en mis manos. Mi mamá se rió y se sentó a mi lado. Nos volteamos de tal forma que quedamos de frente. Me miró y me dijo:
te voy a contar una historia. Tu abuelo usaba esa ruana casi a diario. No recuerdo muy bien cómo la consiguió, pero no olvido el día que llegó con ella a la casa. Venía de un viaje largo y nos trajo a tus tíos y a mí un regalo, una carpa muy grande en la que cabíamos todos.
Mi mamá tomó un sorbo de chocolate y siguió.
Ese fin de semana fuimos todos a la finca paterna, donde estaba mi tío Jesús con todos nuestros primos. A mí me encantaba esa finca, en especial porque tenía sótano y era el lugar perfecto para esconderme cuando jugábamos escondite. Ese día, mi padre me explicó que el sótano era para cuando venían los pájaros en la guerra bipartidista, y allí era donde se escondían de ellos. Menos mal, y no se usa para eso. Con el tiempo, vimos a mi padre envejecer, y siempre que se sentaba a ver televisión, no le podía faltar su ruana para mantenerse caliente.
Entonces, a mi mamá se le vinieron unas lágrimas, pero las ahogó tomándose el chocolate que le quedaba, que ya para entonces estaba frío. Yo, que ya había terminado el mío, la abracé, y ambas olimos la ruana que combinaba el olor a café, a campo y a madera del baúl en donde estaba guardada. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Me levanté a abrir y me encontré con mi prima Karen y mi tía Teresa, quien al verme con la ruana, dijo:
aquí está la ruana, me acuerdo cuando la llevaba mi papá. Todos los días, a pesar del sol ardiente de algunas tardes. Él siempre decía: ¿por qué de pronto cuando regrese está lloviendo? También recuerdo una vez cuando le compré una chaqueta de las que estaban de moda en esa época para que alternara con la ruana, pero solo la usó 1 o 2 veces. La ruana, en cambio, siempre fue su preferida. Algunas tardes aprovechaba para ponérsela con su sombrero. Era algo típico ver en esos días de neblina un paisaje lleno de señores con ruanas y sombreros.
A la mañana siguiente, las calles estaban llenas de neblina, pero a diferencia de antes, la gente ya no se cubría con ruanas de lana, sino que todos tenían chaquetas. Yo era la única que tenía puesta la ruana de mi abuelo. El cuento que acaban de escuchar fue una adaptación que hicimos de La ruana de mi abuelo, que la escribió Laura Lucía Rodríguez para el concurso de cuento nacional. Ella fue una de las ganadoras y pues creímos que era muy oportuno hacerles esta pequeña adaptación porque narra como toda esta esencia del uso de la ruana, su pérdida, que también es algo que se está viviendo en estos momentos, y también cómo era tradicional en su uso, más que todo en los climas fríos, por el material en el que estaba hecho. Digamos que esto es como para darle un poquito de este cierre a lo que es la ruana, porque me gustaría contarles que tenemos a nuestra primera invitada, que se llama Custodia Zambrano. Ella es una artesana boyacense que, imagínense chicos, lleva desde hace 61 años dedicada a la fabricación de las alpargatas. Buenas tardes, señora Custodia, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Colibrí. Quisiera que nos...
Con todo gusto, sí, señora.
Quisiera que nos contara, señora Custodia, ¿qué representan, de dónde viene esta tradición de utilizar las alpargatas?
Señora, bueno, entonces, la primera pregunta que me hicieron...
Sí, ¿de dónde cree usted que viene esta tradición de utilizar las alpargatas, señora Custodia?
Ya lo cuento, señora. Mire, los alpargates de cique tradicionales, eso era, ese calzado viene desde muchas generaciones, antes de existir los zapatos. Los alpargates de cique hacen parte de la indumentaria de los de la mayoría de los trajes típicos para los bailes. Y que antiguamente así era el vestuario de todos los días, tanto hombres como mujeres, porque en ese entonces eso no, la mujer nunca se colocaba pantalón, y esto siempre era el traje, era así como los de los bailes campesinos, así sí era el traje de que yo alcancé a usar también. Era la falda, la blusa o el vestido que llamábamos, y el pañolón y el sombrero. Esos eran los trajes de, y los alpargates de cique, tanto el hombre como la mujer, ese era el zapato que uno tenía, diario, eso era lo que uno utilizaba, y los antepasados de ellos, por lo menos los de mis padres, antes de ellos, le aprendieron eso a los padres también de ellos. Bueno, entonces, la pregunta que me hacen, ¿cómo es la fabricación de los alpargates? Se hace primero la suela con la fibra del cique y las capelladas en hilo de algodón. Que se tocan y hacemos la clineja, que es la misma trenza de cique. Con las tijeras la peluqueamos con una piedra que la llamamos majadera, para majarla, para aplanarla, para poder urdir la suela en un banco de madera, que sea durito porque hay que pegarle durito para aplanarla. Luego utilizamos una cabuya que la llamamos cosedera. De la misma forma utilizamos una aguja y almarada, que esa es olerna, que la llaman, eso tiene diferentes nombres, pero el atropio era almarada. Y para hacer la capellada utilizamos el huso para torcer el hilo de algodón. La horma para urdir la capellada y la aguja para tejer y hacer los respectivos diseños. Al final se pega la capellada y el talón para pegarla. Y ha sido importante, la otra pregunta que me hacían, ha sido importante el calzado para todos los tiempos, de muchas generaciones en generaciones. Los alpargates son livianos, curativos, ya que tienen muchas propiedades para la salud, son apropiadas para todos los climas. Por decir algo, los alpargates, cuando uno está en el clima que está lluvioso y está haciendo frío, uno teniendo los alpargates colocados siente los pies calienticos. Y si es un clima caliente, está fresco, esos son para todo clima. Y ahora también se utilizan para que uno no le dé la hambre o para la circulación. Ahora, después de mucho tiempo, nosotros nos dimos cuenta de la propiedad que tiene el cique. Y ya llevo casi voy a tener ya 62 años de 61 o 62 años a fabricar mis alpargates de cique. Los aprendí a hacer desde los 14 años. Y gracias a mis padres que
realizar estas alpargatas, ¿qué significa para usted?
Me enseñaron a hacer los alpargates. Y he procurado a conservar esta tradición. Y de la misma forma he preparado a varias personas para que sigan conservando esa tradición. Y gracias a mi arte he conocido en muchas diferentes partes, han conocido mis alpargates, son reconocidos a nivel nacional, y por eso me siento orgullosa de ser artesana.
Muchas gracias, señora custodia.
Invito a nacionales y extranjeros para que vengan a conocer mi taller demostrativo del alpargate, que tradicional aquí de Guacamayas, Boyacá.
Muchas gracias, señora custodia, por acompañarnos, por contarnos toda esta historia de cómo se realiza la alpargata, cómo se utilizaba antes y su merced que las ha hecho durante tantos años. Y gracias por acompañarnos en este espacio y pues ojalá nos pueda acompañar en otra oportunidad.
Pero con todo gusto, sí, señora. Y eso que hay muchas cositas para contar, sí, de la experiencia que yo ya tengo, sí, señora, sino que esto...
Muchas gracias de parte de Uniminuto Radio y del Colibrí.
El colibrí pica la flor girasol y salta el néctar de la dignidad.
Sombrero volteado, Humberto Bustos Fernández, o sombrero volteado, de mi Córdoba hacia adentro, de tu Chani Viales, de San Andrés de Santo Bento. ¿Quién diría dónde va? El Córdoba es de mis celos, es un sombrero quinciano, que cabalga hasta los cielos, es un sombrero quinciano, el mejor de los que han hecho. Lo imitan sus pesanos por amor y despecho. El mundo te conoció perplejo de tu belleza, cuando el happy loraciño, el pudín tu grandeza. Oh, sombrero volteado, de mi Córdoba hacia adentro, de tu Chini los Viales, de San Andrés y Santo Bento. Sombrero volteado, de Humberto Bustos Fernández. Él es un abogado, historiador y poeta colombiano que se ha graduado de la Universidad de la Inca. Este poema hace más que todo al homenaje a la costa hacia este elemento cultural importante de nuestra nación colombiana. Este nos muestra cómo es un símbolo colombiano que tiene como identidad cultural, dándonos a entender un símbolo de paz, resistencia, ya que como un dato curioso que les vengo a brindar, cuando Jorge Gaitán estaba en su alcaldía, dijo o impuso que tenía como prohibido utilizarse alpargatas, sombreros, ruanas y entre otros más elementos significativos de nuestra cultura. Entonces estos elementos van relacionados con toda esta historia de identidad, de resistencia, de lucha hacia una pertenencia e identidad.
Además de eso, como les contaba ahorita, pues precisamente el tejido que tiene este sombrero tiene representaciones de la naturaleza que tienen que ver con cómo la cosmovisión que tiene esta comunidad Zenú de la región Caribe de Colombia. Entonces, por ejemplo, los triángulos simbolizan la flor de maracuyá, los rombos simbolizan la flor de limón, la flor de totumo son los círculos y algunos triángulos, el jaspeado son los granitos de arroz. Entonces, hay toda una historia que se simboliza en este elemento cultural que tenemos nosotros como colombianos. Además de eso, generalmente el sombrero volteado tiene cuatro pintas, digamos que muy solicitadas al momento de comprarlo, que son el pecho del grillo, la mano de gato, la flor de cocorilla y el pilón.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
en la sección del lirio vamos a estar hablando un poco de cómo estos elementos culturales que nos representan han sufrido transformaciones a través del tiempo. Para ello tenemos como invitada a Adriana Londoño. Ella es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en comunicación de la Universidad Javeriana, magíster en historia de la Universidad Nacional de Colombia y ha tenido experiencia como laboral en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Bienvenida, Adriana.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes de la emisora y pues muy atenta a compartir un poquito sobre este tema que es tan apasionante.
Para dar un poco de contexto, me gustaría como que nos contaras qué representan estos elementos históricamente para la cultura de Colombia.
Bueno, es muy importante empezar diciendo que estos son objetos que reflejan una tradición cultural y quienes fabrican estos objetos no necesariamente lo hacen buscando un fin económico, sino que están poniendo en ellos su tradición, su cultura, la identidad de sus territorios, incluso elementos de la ancestralidad. Entonces ellos los que fabrican estos objetos son portadores de una tradición que van también compartiendo con sus hijos, con sus nietos, porque es una tradición que va, digamos, se va heredando de generación en generación, y la idea de esos portadores de la tradición pues justamente es preservarla, mantenerla y continuarla a través pues de esa transmisión de su línea genética, darle sentido, hacerla visible, de tal manera que pues como pasa con el sombrero, con la rana y con las alpargatas, pues hacen parte hoy de nuestra identidad nacional. Esto no fue siempre así, digamos, la configuración como nación en la historia de nuestro país, la configuración de la identidad nacional fue en un principio muy elitista. Solo es hasta la década de los 30 en la República Liberal, cuando el Estado empieza a definir y a darle un lugar a lo popular, ¿sí? Y allí es donde empiezan a aparecer estos símbolos, estos elementos, estos objetos que empiezan a ser parte un poco de esa cultura popular, que empiezan a identificar a muchas y muchas colombianas que hacen parte pues, de este territorio y de este país. Allí se representan y encarnan el alma nacional, representan parte pues, de la cultura campesina, subyacense. Entonces pues, es muy importante como tener en cuenta eso, que son más que objetos, más que artesanías, son justamente una expresión de la tradición y de la identidad nacional, digamos, que encierra un poco esa identidad que tenemos como colombianos y colombianas.
Esas tradiciones ancestrales y nacionales de la cultura popular, ¿qué transformaciones han tenido estos tres elementos en su uso y tradición?
Bueno, digamos que podemos traer a colación que, por ejemplo, la ruana y las alpargatas son elementos que vienen con los españoles, o sea, no son propios autóctonos, sino que vienen de España. De hecho, la palabra alpargata pues también viene un poco con una herencia árabe, la misma palabra es de que tiene una herencia árabe, y pues la comercialización, la elaboración y el uso arranca justamente al sur de Boyacá a finales del siglo XX. Entonces aquí estos dos elementos, por ejemplo, la ruana y la alpargata, pues tienen una historia de configuración un poco como de ese legado y de esa forma de vida campesina. Aquí entonces, por ejemplo, cada hilo de la alpargata pues revela una tradición, el material en el que se hacen, las familias que en últimas también las construyeron y también las usan justamente para caminar. Entonces, si uno mirara la historia de las alpargatas, pues tienen como en su historia todo el caminar de los campesinos en los campos colombianos, ¿no? Cuando no habían tal vez medios de transporte como los tenemos ahora. Entonces ha sido como un objeto que identifica un campesino tradicional que hace parte de esa vestimenta del campesino tradicional. Es obviamente que son herencias heredadas, son objetos heredados de otros territorios, pero que se acoplan un poco a nuestro territorio, a nuestra geografía humana, a nuestra geografía a nuestras montañas y que se van adaptando también para hacer parte de esa identidad propia del campesino. Si uno mira un poco hoy, si hacemos un salto histórico hasta a los tiempos de hoy, incluso miramos cómo también la ruana se ha convertido, por ejemplo, en un símbolo del campesino y del reconocimiento campesino como sujeto de derechos, que ya está en la legislación colombiana y que es un salto histórico para reconocer la labor del campesino, por ejemplo, en la alimentación y en la soberanía alimentaria, ¿no? O sea, es hacerlo como sujeto de derechos, pues obviamente tuvo que, eso pasó por un con varios paros campesinos, en donde la rana fue símbolo también de resistencia. Entonces aquí también vemos cómo estos objetos van transformando su uso y su configuración y van generando elementos también como la ruana, por ejemplo, como símbolo de resistencia, como un objeto que siempre se da a los visitantes de otros países, al Papa, a los presidentes que llegan a otros países. Es un símbolo que identifica y representa un poco un país como el nuestro, que es un país que tiene una vocación agrícola muy, muy, muy fuerte. Entonces ahí también vemos cómo van cambiando en el tiempo y cómo también se van haciendo símbolos como las luchas de movimientos como Dignidad Agropecuaria, la Mesa Agraria, y todo esto que los campesinos han tenido para ser reconocidos sujetos de derechos, que es un poco lo que ya existe en la legislación nacional. Eso me parece bien interesante porque sí puede haber, digamos, una suerte como de preocupación porque pierda un poco, porque la comercialización de esos productos pues pierdan un poco el sentido y la identidad, pero también podemos como de otro lado se vuelven símbolos políticos de reivindicación y de resistencia campesina. Entonces ahí es donde vemos también esta connotación muy interesante.
Al ser objetos de reflejo, de tradición y como tú lo nombras, de resistencia, pues tienen una historia y una reconfiguración de la vida campesina. ¿Qué repercusiones tiene para usted, Adriana, que se esté cambiando la manera de entender y usar no solo el sombrero volteado, sino también la rana y la ruana y las alpargatas?
Yo creo que también, digamos, que hay que verlo como desde sus, digamos, amenazas, pero también oportunidad. Por ejemplo, que recuerdo mucho el episodio de ciclismo como deporte, como de la cabeza y del sentir, por ejemplo, del pueblo, donde desde el Nairo empiezan a generar esta ruana rosada, y se reconfigura, porque las ruanas, pues, digamos, originales de oveja, tienen el color específico de la oveja, y se reconfigura también ese sentido de la ruana, pero también en la perspectiva de apoyar un territorio, que es el territorio cundiboyacense. Eso me parece también interesante en esa transformación que se va dando de estos símbolos de la identidad nacional. Obviamente, pues, la amenaza también es un poco que la comercialización implica que se pierda el sentido, pero también siento que parte de lo que pasó con la pandemia es que muchas de las personas de la ciudad se han vuelto al campo. Y al volverse al campo, pues vuelven reconfigurando un poco la importancia de estos símbolos, que más allá de lo que implican, también pues tienen un fin esencial, que es proteger, por ejemplo, a los campesinos de las altas temperaturas del páramo, por ejemplo. Yo vivo en un territorio frío como la Calera, y pues allá se usa la ruana, y nosotros usamos en las noches, en las mañanas de madrugada, siempre usamos la ruana. Entonces también el que llega a la ciudad y reconfigura su sentir y su vivir en torno al territorio, en torno al cultivar sus propios alimentos, pues está entendiendo también qué implicaciones tiene una alpargata, qué implicaciones tiene una alpargata para el folclore nacional. Es fundamental, ¿sí? En tierras santandereanas, en tierras, pues la alpargata es el instrumento con el que se bailan las danzas, que nos reconocen y nos hacen sentir colombianos, ¿sí? Nos hacen parte de nuestra identidad nacional. Lo mismo pasa con la ruana y la música, por ejemplo, la relación de la ruana con la carranga, que es una música que también se ha convertido en símbolo de resistencia, que ya hay, por ejemplo, un grupo como los Rolling Ruanas, que son ya carrangueros de la ciudad, que reivindican las luchas campesinas. Entonces ahí es donde esas conexiones entre campo y ciudad, esas brechas que se van cerrando a partir de esos símbolos, pues se van viendo evidentes en la transformación que tienen. No para lamentar que se pierda su esencia, pues yo creo que hay que tener en cuenta eso, para mirar qué otras posibilidades tienen esos símbolos también de ser apropiados de manera diferente, reconocidos de manera diferente, por ejemplo, por la ciudad, ¿sí? A pesar de ser y tener su origen en el campo. Entonces eso creo que es interesante también irlo mirando, irlo estudiando.
Esto que mencionabas de cómo esos elementos o estos elementos de la ropa, ¿no?, del vestir, se han convertido también en símbolos, por ejemplo, lo que decías de la lucha, de la resistencia, como también esto de la protección. ¿Cuál crees entonces que es la importancia de que preservemos en la historia del país la tradición que hay detrás de estos tres elementos?
Excelente, es una muy buena pregunta, porque ya tenemos una legislación que intenta mantener ese patrimonio. Entonces, esa preservación de los elementos le corresponde a quienes portan esta tradición, o sea, los que tienen, por ejemplo, la tradición a las abuelas que tejen las ruanas, en los campos de Boyacá, en los campos de a toda esa región que además es hermosísima. Conocimos una experiencia bellísima en Boyacá, donde se hace turismo de experiencia y donde tú vas y conoces un poco el proceso, porque una forma muy interesante de no perder esa tradición es porque uno entienda que más allá de ir a la tienda a Noxa a comprarse una ruana, que es como el lugar donde está el día de la ruana, donde hay toda una tradición, donde nace como la tradición de la ruana en Boyacá, es entender cómo es el proceso, que es un proceso largo, es un proceso bien interesante, con rituales, donde las mujeres participan un poco del uso, cómo se usa, cómo se esquila, por ejemplo, ahí nos enseñaron a esquilar una oveja, y es un proceso mágico porque tú vas entendiendo un poco más allá del símbolo, vas entendiendo lo que está detrás de ese símbolo, que son las familias, la tradición, la relación con los ancestros. Eso creo que puede ser muy interesante. Entonces, quienes se encargan de preservar las tradiciones son los portadores y la comunidad que está alrededor pues de esos territorios que tienen el legado de la ruana, la alpargata y el sombrero, que no buscan el lucro necesariamente. Y tenemos justamente con las autoridades locales deben elaborar e implementar el plan de salvaguardia de las expresiones y tradiciones culturales, o sea, junto con la alcaldía, junto. Ese plan de salvaguardia es lo que permite que esa tradición no se pierda. Esto hace parte del trabajo que hace la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, Saberes y Artes, en un ministerio que cambió de nombre en el anterior Ministerio de Cultura. Ellos se encargan desde la Dirección de Patrimonio justamente tener y formular junto con las autoridades lugares, junto con las autoridades locales, ese plan de salvaguardia de estas tradiciones. Eso permite que esta tradición pues siga viva y tenga los apoyos del Estado, el reconocimiento, y pues pueda seguir estando presente pues en nuestro sentido, en nuestra cotidianidad, en esa identidad que nos junta, que nos une como colombianos y colombianas.
La conversación que estamos teniendo nos da un poco paso a entender que si bien es un elemento cultural demasiado tradicional, pues también ha sufrido algunas transformaciones, hablando de los tres elementos, pero que estas transformaciones no necesariamente son malas. Lo que hay que tener nosotros como colombianos es, uno, entender que estos elementos no son así, no han sido así siempre, sino realmente tienen toda una carga cultural detrás y toda una historia que debemos entenderla. Además, esto que nos cuentas de que no se trata de perder la tradición, sino como estar inmersos en el territorio, comprenderla y hacer un proceso de inmersión dentro de ellos y comprensión de esta del proceso de fabricación, es como lo importante para nosotros también como colombianos seguir preservando y hacer visible este tipo de elementos y la fabricación, que considero que es como lo más importante y lo más relevante de seguir compartiendo como colombianos. Muchísimas gracias, Adriana, por compartirnos toda esta información, por tu tiempo y por estar en el espacio de El Lirio de la Paz en El Colibrí.
No, a ustedes por invitación, y bueno, creo que una de las grandes tareas que tenemos con los colombianos y colombianas es en diciembre y en los regalos siempre pensar en lo autóctono, en lo tejido, en lo que las manos de nuestros campesinos y campesinas hacen, y pensar que eso sea como el detalle que nos lleva a otro país, que uno le regale al compañero, porque eso implica que también esa tradición se vaya preservando, ¿sí? Si nosotros pensamos en comprar más bien algo importado, no es. Apostemos a lo nacional, apoyemos el comercio de tejidos, el comercio de alpargatas, volvámonos a poner las alpargatas que son tan cómodas y que nuestros padres y abuelos caminaron nuestros territorios con ellas, y con ello pues preservamos esa tradición tan importante para nuestro país.
Del viejo hidalgo se rompe para cerruana, y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa, de fundadora de pueblo, con el tiple y con el hacha, y con el perro andariego que se tragó la montaña. La viejo Hidalgo se rompe para Serruana. Y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa, es fundadora de pueblo con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se trajo.
Por eso, cuando sus pliegues abrazo y ellos me abrazan, siento que la ruana altiva me está abrigando el alma. Esta canción, escrita por Garzón y Collazo, se llama La capa del viejo Hidalgo. La capa del viejo Hidalgo es un poco una deconstrucción de lo que se hace, que viene de otras culturas y que llega a Colombia y se teje y se crea la ruana para nosotros. Este dúo musical de Ibagué, creado en 1938, fue un grupo que protagonizó y movió mucho la cultura colombiana, pero lastimosamente finalizó en 1977 tras la muerte de, pues, de Garzón, de uno de los integrantes. Pero su música y homenaje aún suenan y nos recuerdan la ricura de nuestra cultura, la inmensidad de nuestras tradiciones. La rana, considero yo, chicas, es un pensamiento que tengo, que conversándolo con compañeros, no está en peligro de desaparecer, no tanto como las alpargatas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno va por Bogotá, porque la ruana parte de eso, es un elemento cundiboyacense, cuando uno la ve mucho en Bogotá, en ciertos lugares, o ve mucha gente, últimamente he visto eso, mucha gente con ruanas, pero no la típica ruana tejida de oveja, sino, y que es marrón o que es totalmente beige, sino ruana que tiene representaciones de la Virgen María, que tiene muñequitos, que tiene su personaje favorito. Eso hace que tenga representaciones culturales, pero hace que no muera esta cultura, que no muera esta prenda de vestir. Y eso nos hace que, como sociedad, sigamos construyéndonos y sigamos vistiendo lo que vestían nuestros padres o seguramente lo que vestían nuestros antepasados.
Se rompe para Serruana. Y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa, es fundadora de pueblo, con el tiple y con el hacha, y con el perro andariego que se tragó la montaña. Del viejo Hidalgo se rompe para Serruana, y cuatro rayas confunden el castillo y la caballa, es fundadora de pueblo con el tiple y con el hacha y con el perro andariego que se tragó la montaña. Abrigo de macho macho, cobija de cuna paisa, sombra fiel de mis abuelos y tesoro de la patria, sabor de pecado dulce y dulce calor de falda, grita con sus cuatro puntas el abrazo de la ruana.
A propósito de lo que estabas mencionando ahorita, Andrés, creo que es importante también que veamos como otro punto de vista, porque digamos que lo que alcancé como a investigar un poquito y a ver y a leer es que, claro, lo que tú dices sí es verdad, porque la ruana ahora está de todos los colores que tú quieras, con las figuras que tú quieras, pero si nos remontamos un poquito a lo que es esta tradición, o sea, la fabricación de la ruana tradicional, sí se está un poquito en riesgo, porque las personas, por ejemplo, muchas entrevistas que le hacían a personas del campo que fabrican sus ruanas, cuando van a venderlas, pues les dicen que por qué tan caro y empiezan a regatear los precios, pero pues es que un proceso de fabricar la ruana dura mes y medio para hacer una ruana, entonces imagínate también todo lo que hay detrás de la construcción, y muchos de ellos decían que, bueno, ellos se mueren y su tradición se muere con ellos, porque pues las siguientes generaciones quizá no están tan interesadas en hacer el proceso de cero, de bueno, esquilamos la oveja, luego hacemos el hilado, la torcemos el hilado, bueno, y todo el proceso que viene detrás de la fabricación de la ruana. Entonces yo creo que esto de fabricar tradicionalmente la ruana sí está un poco en peligro, pero obviamente, como también nos contaba nuestra invitada del lirio, sí se ha venido transformando y su uso puede que no esté en riesgo, pero sí la preservación de la fabricación tradicional.
Y yo creo que no se trata solamente de la rana, sino de los tres elementos un poco, uh-huh. porque, no sé, ahora, por ejemplo, podemos estar andando en un centro comercial y vemos las alpargatas, pero un poco más contemporáneas, como con colores como rosado, un poco más elegantes, y el sombrero también como que lo usan ahora todo el tiempo y no creo que tengan en cuenta esa tradición histórica que tienen detrás.
Y es que el sombrero ahorita se usa en reuniones o en fiestas, no sé qué, pero es un cartón que tiene la imagen del sombrero volteado. Yo creo que todas han tenido su transformación hacia lo tradicional, que es la construcción de cada uno de estos elementos, el tejer, el esquilar la oveja, el fabricar las alpargatas, pero ninguna ha perdido su cultura de lo que significa aquí en Colombia. Yo, como dato curioso, súper chiquito, algo que investigué, y es que las alpargatas son muy usadas, como les dije anteriormente, en la región cundiboyacense, y las cotizas, que varían un poco de las alpargatas, pero que es muy similar, son muy usadas en las regiones del Llano y el Santander.
Que iba un poquito lo que decía la señora custodia, que es como las alpargatas para frío funcionan y para calor también.
Sí.
Como decían anteriormente, estos tres elementos se han transformado durante toda esta geoglobalización y durante el Día de la Rana. De hecho, se hace un fashion rana, que lo desfilan ahí todo súper guau, con los sombreros, con las alpargatas. Pero como un dato curioso, la rana más grande del mundo que se ha hecho hasta ahora duró 6 meses en hacerlo, con 20 metros de ancho, 35 metros de largo, más de 7.500 kilos de lata, que son aproximadamente 720 ovejas.
Ya que mencionas eso de la ruana, también el sombrero más grande que hay en Colombia tiene de diámetro 12 metros, entonces calculen, porque pues digamos que las cabezas son un poquito chiquitas y no miden 12 metros, entonces es bastante grande.
Sigamos el consejo que nos dijo Adriana: regalemos algo tradicional, regalemos ruanas, regalemos alpargatas, regalemos sombreros volteados hechos tradicionalmente con sus tradiciones, con toda su cultura, y ya, ese es el mensaje que queremos dejar hoy: regalemos nuestra tradición, no la olvidemos y preservemos nuestra cultura.
Y yo creo que parte también es valorar a nuestros campesinos, porque son ellos quienes las fabrican, bien sean los de Boyacá, los de Cundinamarca, los de la región Caribe, pero son ellos quienes nos están dejando estas tradiciones culturales que no debemos dejar perder.
Y es precisamente eso, ya para pues hacer como este cierre de todo lo que hemos hablado, que valoremos mucho esas tradiciones, las preservemos, las continuemos también con esto de la tradición oral, con estas prácticas que nos guste como también aprender y conocer su fabricación, pero obviamente también tenemos que aceptar que también todo va evolucionando, pero creo que es importante encontrar este balance de evolucionamos, pero también recordamos lo que quedó pues en el pasado o queremos preservar con esta tradición de la fabricación de estos tres elementos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que en Instagram nos pueden encontrar como
arroba como el colibrí.
En Facebook nos pueden encontrar como el colibrí.
En X como arroba el colibrí -umd.
Y en Spotify nos encuentran como la música del colibrí, y en iVoox como
el poema del colibrí.
Estén muy conectados a nuestras redes sociales para que nos veamos el próximo viernes. En el Control Master, Paola Álava; producción poética, Valeria Nieto; producción musical, Andrés Ramírez; producción del Lirio de la Paz, Catalina Jaque; conducción y producción general, Manuela Rodríguez; y dirección general, Fernando Gutiérrez.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para Producción y Realización Radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.